Y se viene el Día de la Lucha Mundial contra la Obesidad el próximo jueves. Y bueno, vamos a estar ya conversando con Mariana Lordoy, que ella es endocrinóloga. Buenas noches, Mariana, muchas gracias por recibirnos.
Hola, Leo, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto.
Todo bien, el gusto es nuestro, Mariana. Bueno, Mariana, ¿cuáles son las estadísticas de obesidad en nuestro país?
Bueno, Leo, la verdad es que la obesidad lamentablemente se ha convertido en uno de los principales problemas de salud a nivel mundial en todas las edades y, bueno, Uruguay no escapa de esta situación. Es alarmante el crecimiento que ha tenido y en los últimos datos que tenemos refieren que el 65% de los adultos y casi que un 40% de los niños presentan un exceso de peso. O sea que esto sería la sumatoria de sobrepeso y de obesidad. Y lamentablemente Uruguay tiene un crecimiento de los más grandes que ha presentado en Latinoamérica en lo que es los últimos años. Y con números de que 4 de cada 10 niños tiene algún grado de sobrepeso y la adolescencia 3 de cada 10. Así que bueno, y en lo que respecta a la pandemia por COVID, sabemos que estos números, no tenemos números oficiales, digamos, clínicamente apreciamos que el problema viene acelerándose aún más.
Sí, eso es lo que te iba a consultar justamente con todo el tema de la pandemia, la gente en su casa, tal vez más inactiva a nivel físico y bueno, sin con duda. La alimentación es probable que la gente que cocinaba en casa que con recetas que había en los medios de comunicación y todo, seguramente no iban a lo saludable.
Doctora, es un problema.
¿Y cuáles son las principales causas de sobrepeso y obesidad?
Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad multifactorial, o sea que depende de muchas cosas, y esto es importante tenerlo en cuenta para cuando abordamos el tratamiento. Algunas de las cosas involucradas, digamos, algunas de las causas, se menciona la genética, sabemos que el tener padres con sobrepeso u obesidad predispone a que sus hijos tengan esas enfermedades, y también la epigenética, que es algo que hace varios años se viene hablando, lo que es la programación fetal, o sea que la predisposición a la obesidad y al sobrepeso ya comienza desde el embarazo, o sea que todo cuidado que se dé durante el embarazo es fundamental para la prevención de la obesidad y por ende también de las enfermedades cardiovasculares para ese niño que va a crecer. Otra de las causas es, sin duda y muy escuchado, los estilos de vida, ¿verdad? Que actualmente la obesidad sabemos que tiene una relación muy estrecha con los hábitos no saludables y no nos referimos únicamente a la alimentación inadecuada, ¿no? Porque por lo general asociamos a la obesidad automáticamente con excesos en la alimentación o con alimentación poco balanceada, sino que también lo tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el descanso inadecuado, en donde la calidad del sueño o la cantidad del sueño no es la que el cuerpo necesita, o lo que referías tú en relación al tema de la actividad física, el uso excesivo de pantallas, que sin duda es un problema en relación también a lo que ha sido el confinamiento por COVID.
Y que va creciendo.
Y que va creciendo, está estudiado que la exposición a mayor a 2 horas, 2 horas y media frente a la pantalla es una de las causas, digamos, de obesidad en la infancia. Así que esto es algo que se tiene en cuenta y que preocupa. Y otra de las cosas que considero muy importante mencionar es el aspecto emocional. La obesidad y el sobrepeso se ven estrechamente relacionado con lo que es las alteraciones del sueño, con el manejo inadecuado de la ansiedad, con lo que tiene que ver con los trastornos del sueño, el insomnio, por ejemplo. Y lo que les decía al principio, ¿no? Que el abordaje de una de estas cosas por sí sola en realidad no es suficiente para el tratamiento. Por eso, tener en cuenta todas las causas nos va a permitir tener después mejores resultados, ¿verdad?
Doctora, vemos muy a menudo que ustedes los especialistas, los profesionales, hablan mucho del IMC, el índice de masa corporal. ¿Cómo podemos saber nosotros cuáles son los valores que debemos, o sea, los valores entre los cuales estamos dentro de lo normal, o pasamos a un sobrepeso moderado, o pasamos a obesidad, y cómo lo calculamos?
Bien, el índice de masa corporal es la relación entre el peso y la altura, y es lo que permite diferenciar, por ejemplo, que no es lo mismo que una persona que pesa 70 kilos y mide 1,50 m, la distribución de su masa corporal no va a ser la misma que si mide 1,80 m. Entonces esto nos permite diferenciar si la persona se encuentra dentro del rango de normo peso, sobrepeso, obesidad, incluso otros valores que se hablan de superobesidad y superobesidad en casos de obesidad extrema. Eso se calcula el peso en kilos dividido por la altura de la persona en metros, y ese resultado se vuelve a dividir por el valor de la altura. Hay que tener en cuenta, más allá de esta clasificación, de que la usamos, ¿verdad?, para hacer el diagnóstico, que tiene varias limitaciones, y dentro de esas es que no diferencia músculo de grasa, por ejemplo.
Claro.
Entonces, una persona, quizá un deportista, alguien que tiene mucha masa muscular, puede caer dentro del rango de sobrepeso u obesidad y ser una persona relativamente magra. Entonces, por eso es importante que, si bien uno puede quizá acceder a las calculadoras electrónicas en internet y eso, hacer una consulta adecuada con un profesional para llegar al diagnóstico. El índice de masa corporal por sí solo, digamos, a veces pierde valor, y es importante considerar también, por ejemplo, el perímetro de cintura, el perímetro de cuello, y que eso nos va a dar una mejor un mejor diagnóstico, y nos va a demostrar cómo está la distribución de la grasa corporal, y eso nos va a permitir definir el tipo de obesidad que tiene la persona, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, sí es importante, es algo que lo utilizamos, pero no sería algo de exclusivo, digamos. Inclusive hoy por hoy hay algunos equipos, como lo que es la bioimpedanciometría, que nos permiten llegar a diagnósticos más exactos.
¿Cómo prevenir y luchar contra la obesidad?
Bien, bueno, como les decía hoy al principio, esta enfermedad depende de, tiene muchas causas, y esto es importante tenerlo en cuenta también para la prevención. Algunos de los conceptos que tenemos que tener, primero que nada, es que la obesidad se trata de una enfermedad, que a veces esto no es aceptado, a veces por la propia persona, a veces por el entorno, incluso por el personal médico, el personal de la salud, ¿ah? Tener en claro que la persona no busca engordar, y que no depende únicamente de la voluntad de la persona, ¿no?, el adherir a un tratamiento. Otra de las cosas es que se trata de una enfermedad crónica, y esto significa que una vez que se establece la enfermedad, hay que aceptar que va a estar presente para siempre, aun cuando la persona logre un descenso de peso adecuado o que logre llegar a su peso adecuado. Esto hace que se puedan sostener a largo plazo este cambio de hábitos que uno busca y transformarlo en un estilo de vida saludable.
¿Y puede tener efecto rebote?
Claro, justamente la no aceptación de que es una enfermedad crónica hace que muchas veces la persona incorpore durante determinado tiempo un hábito, ¿no? Como que, bueno, hago cambios en mi alimentación, empiezo a hacer ejercicio, duermo mejor, llego quizá al peso que estaba buscando y después dejo de hacer eso. Y obviamente, si yo dejo de hacer eso, voy a volver a la situación anterior. Es distinto el efecto rebote que la reganancia de peso. Esos son dos conceptos diferentes. La reganancia de peso es lo que vemos cuando una persona hizo cambios paulatinos en sus hábitos, fue descendiendo de peso de forma saludable, con una alimentación balanceada. Y el efecto rebote se trata de una reganancia que es superior al descenso que tuvo la persona, y que por lo general se da de una forma bastante más rápida que la reganancia, y se asocia a cuando la persona tuvo un adelgazamiento más abrupto, con una alimentación que no era la adecuada para el cuerpo, y se genera un efecto, digamos, como el reclamo del cuerpo, digámosle así, ¿verdad? Otra de las cosas a tener en cuenta en esto que me preguntabas de la prevención es que se trata de una enfermedad que se puede tratar y que se puede prevenir, y que lo importante es llegar cuanto antes a realizar, digamos, esta prevención, esta acción sobre la enfermedad, sobre todo cuando la enfermedad aún no está presente, y por eso es fundamental la educación.
¿Cuál es el primer paso, Mariana? ¿Cuál es el primer paso que, por ejemplo, si una persona nos está escuchando del otro lado, ¿da? Y estás en esta situación, se siente identificada, sí, con esta situación, ¿cuál es el primer paso que le aconsejarías que empezara a dar?
Bueno, primero que nada, no tener vergüenza en consultar, en pedir ayuda, porque esto lo vemos frecuentemente en la consulta, ¿no? La persona que va postergando, que tiene vergüenza de consultar, porque, bueno, a veces se siente de alguna manera estigmatizada, y eso creo que es una de las primeras barreras a superar. Además, el paciente pasa por distintas etapas de cambio para la aceptación de la enfermedad, que tenemos que tener en cuenta que no siempre que el paciente consulte por obesidad va a estar dispuesto a hacer los cambios, y eso ya corre por parte del profesional de la salud, el saber ir acompañando este proceso para lograr a más largo plazo una buena adherencia. Y otra de las cosas que creo que es sumamente importante es que el paciente consulte a profesionales que estén capacitados en el tratamiento, que hoy por hoy tenemos una gran llegada, digamos, de personas intentando conquistar, digamos, entre comillas, este terreno, que no se trata de profesionales capacitados, profesionales que tienen un estudio académico, y que realmente puede llegar a ser perjudicial para el paciente, generando todo lo contrario. ¿Sí? El fomentar el control periódico al paciente también, asegurarse de que de alguna manera estamos poniendo nuestra salud en manos de personas calificadas, eso me parece que es una de las cosas importantes a destacar y aprovechar este espacio, porque, bueno, estamos viendo que es una problemática que cada vez es más grande.
Mariana, tendríamos un montón de cosas para preguntarte y bueno, vamos a seguir con este tema. Te propongo, bueno, que en breve te estemos convocando otra vez para desarrollar más todo esto que llevan adelante ustedes para promover justamente la lucha contra la obesidad. Se nos está yendo el programa y, como te digo, próximamente te vamos a estar convocando nuevamente. Te agradezco infinitamente.
Bueno, Leo, un gusto y muchas gracias por la invitación.
Que pasen muy bien. Chau, chau.